Abremos nuestras Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6. De versículo 18 a 20. Efesios capítulo 6, leyendo de versículo 18 a 20. La palabra de Dios dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que a abrir mi boca me sea dada palabra para dar al conocer el denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo habla de él como debo hablar. Oremos. Santo Padre, una vez más venimos ante tu trono de gracia para pedir por ayuda de tu Espíritu Santo en esta obra. Que nosotros, Señor, oyemos tu voz por medio de tu santa palabra. Que nosotros podemos entender algo de tu santa voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender tu escritura. Si hay alguien, Señor, aquí en este lugar que no te conoce, que ellos pueden ver tu palabra y entender que necesitan relación contigo. Te damos a ti toda la honra y gloria por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro tema hoy es toda oración. Pablo, escribiendo esta carta a los Efesios, está concluyendo la carta y les dice que deben siempre recordar de orar en todo tiempo. Oración es la gran necesidad de los creyentes en estos tiempos, como en los tiempos de esta carta a los Efesios. Oración indica el tipo de relación que el creyente tiene con Dios. También indica la relación que la iglesia en general tiene con Dios. Si uno no ora a Dios, no hay relación con Dios. Si la iglesia no ora corporalmente, la relación con Dios es pobre. Oración indica qué tal relación hay con Dios. Ahora, oración es simplemente hablando con Dios, hablando con Él en reverencia, incluye adoración, confesión de pecado o arrepentimiento, intercesión y acciones de gracias. Hoy vemos con la ayuda de Dios este importante tema de la oración. Primero vamos a ver lo que es orando en todo tiempo. Segundo, lo que es orando con toda oración y súplica. Y tercero, orando en el Espíritu. Cuatro, orando con toda perseverancia. Y quinto, por el triunfo del Evangelio. Es un sermón de 5 puntos. Como me gustan los 5 puntos, también este sermón es de 5 puntos. Vamos a comenzar primeramente orando en todo tiempo. Estamos en Efesios capítulo 6, de versículo 18. La palabra dice aquí, orando en todo tiempo con toda oración. La vida del cristiano es una vida de continua oración. Es como respirar, como comer, como dormir. es algo que pasa todo el tiempo durante la mañana, la tarde y la noche. Es continua oración. Cuando Pablo dice orando en todo tiempo, él está diciendo a los hermanos ahí en Éfeso que ellos deben tener esta actitud de continua oración. Orando en todo tiempo es viviendo conscientemente de la presencia de Dios. El creyente sabe que Dios está omnipresente, que Dios está con el creyente, y esta es la actitud de su vida. Conscientemente que Dios está alrededor de uno. Es comunión con Dios. Juan dijo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. O sea, oración es comunión con Dios, cuando tenemos comunión con Él y con el Hijo Jesucristo. La vida cristiana es verdaderamente una vida de continua comunión con el Padre y el Hijo. Es como una esposa y un esposo y una esposa. Si yo llego a mi casa y mi esposa está en su cuarto y yo tengo mi cuarto y estamos existiendo ahí juntos y no hay comunicación entre nosotros, ¿qué tipo de relación hay? Una pobre relación, nomás es coexistiendo. Lo mismo con el Señor. Si Dios es nuestro Dios y nosotros somos sus siervos, sus hijos, nosotros vamos a estar en esta continua oración, esta continua comunión con Él. La Biblia dice que acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Dios nos invita que nos acerquémonos a Él, ¿cómo? Confiadamente. ¿Porque somos importantes? No. ¿Porque hemos hecho algo bueno? No. Pero por la obra de Jesucristo, por la justicia que Él nos da, tenemos acceso, entrada, derecho y libertad para acercarnos a Él. Sin Cristo, no hay acceso. Sin Cristo, no hay entrada con el Padre. Sin Cristo no podemos acercarnos a Él para orar a Él. Pero porque hay Cristo en nuestras vidas, porque tenemos Cristo por su obra perfecta, nosotros ahora tenemos confianza para llegarnos al trono de gracia, para estar en la presencia de Dios. ¡Qué bella cosa! ¡Qué oportunidad! ¡Qué grande cosa que nosotros tenemos ese acceso para el Padre! No necesitamos un intermedio, solamente Jesucristo. No necesitamos un sacerdote o una otra persona, un santo, para llegar al trono de gracia. Necesitamos a Jesucristo. Y con Jesucristo podemos siempre estar cerca de Dios en el trono de gracia. Pablo dice en todo tiempo, cuando hay tentación, oramos. Cuando hay victoria, damos gracias. Tiempos de peligros, tiempos de tristeza, cuando caminamos en el carro, cuando vienen falsos profetas, los sábados a tocar la puerta, ¿qué hacemos? Pues oramos. Podemos orar, hablar con ellos y también orar. Orando en todo tiempo, no solamente cuando vamos al doctor. Pero todo el tiempo, cuando estamos en buena condición o en mala condición, nosotros debemos estar en una actitud de oración y orando. Segundo, orando con toda oración y súplica. Oración es pidiendo generalmente por las cosas. En este contexto, cuando Pablo dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica, cuando dice con toda oración, él está hablando orando de las cosas generalmente. O sea, oramos por la iglesia en general, que prospera, que está protegido, que no entre pecado, que hay paz y armonía. Oramos por la nación, que hay paz, que hay arrepentimiento, por el presidente que usa sabiduría, que busca a Dios. Esto es oración generalmente, orando generalmente. No sabemos exactamente las necesidades del presidente o de la iglesia o de las situaciones, no sabe, pero generalmente nosotros podemos orar por estas cosas. Nosotros oramos en general por la salud de nuestras familias y de nuestros propios cuerpos, porque no sabemos exactamente qué está pasando. Puede haber diferentes enfermedades que no sabemos, o nosotros oramos en general por las cosas. Pero también oración es súplica. Súplica nos indica que nuestra oración es específico. Oramos aquí por el nombre de los enfermos y por la enfermedad. Es específico. Oramos por la salvación de nuestros hijos, por nombre y individualmente oramos por ellos. Que Dios tenga misericordia para ellos, para ayudarnos a hablarles del Evangelio. Oramos por una situación específica en la iglesia y mencionamos la petición por los misioneros y las necesidades que ellos tienen específicamente. Eso es orando con súplica. Súplica indica algo como ruego. Es ferviente, es intenso. Es súplica a Dios. Cuando uno habla, cuando uno anda por la calle y ahí se encuentra alguien que está haciendo una petición y ellos quieren tu firma, es una situación política y quieren que usted va y tú firmas tu nombre, eso se llama petición, ¿verdad? Y ellos van a llevar esa petición al registrador para votar, y ahí van a pedir, pues tenemos todo este número, cantidad de nombres, y queremos que la gente vote sobre este asunto. Eso se llama una petición. Pero nosotros, cuando nosotros hacemos súplica, nosotros estamos haciendo petición también, pero no al gobierno, no al Estado, pero a Dios. Venemos a Él con nuestras peticiones. Y es bastante importante que nosotros entendamos que Dios nos invita a traer nuestras peticiones y súplicas a Él. Es otra forma de oración. Ahora, hay varias maneras de oración y súplica. Uno puede orar hincado, otro sentado, uno con los ojos cerrados. Cuando uno maneja el carro, ojalá con los ojos abiertos. Hay varias maneras y posiciones de orar, con toda oración. Unos con voz alta, otro en silencio. Unos con la cabeza bajada, otros con la cabeza arriba. No hay una regla de cómo se ora. No hay una regla. Hay libertad en nuestra manera de orar. Uno puede orar en la cama. Cuando ya no se puede dormir en la noche, no sé si le pase a ustedes, es buen tiempo a orar. Es el mejor tiempo de orar. Y uno está levantando su corazón a Dios y orando ahí en la cama. Se puede orar en varias maneras y en varias posiciones. Hay prohibiciones de orar. Hay dos que el Señor habló. Él dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman a orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor aquí nos está diciendo la manera de no orar. No se debe orar para que alguien te puede ver, para ser visto por los hombres. Eso es orando hipócritamente. Él dijo a los falsos fariseos, y como pretexto hacen largas oraciones, por estos recibéis mayor condenación. Ellos oraban con largas oraciones para que pudieran ser vistos, para que la gente pueda verlos como algo importante. Y el Señor dice, van a recibir mayor condenación, porque están usando una cosa seria, una cosa importante para su propia conveniencia, su propia ganancia. También el Señor nos enseña, no orando y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No oramos repitiendo palabras y contando cuentas. Eso no es oración. Siempre debemos orar como la Biblia dice que debemos orar, no por las invenciones de los hombres que dicen, repetir esto y te va a salir bien y estás perdonado. O otros que dicen, se tiene que orar 5 veces por día, repitiendo una frase y todo esto. Eso no es oración, dice el Señor. Eso son vanas repeticiones. Ahora tercero dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, orando en el Espíritu. Muchos interpretan esta frase diciendo que es hablando en lenguas. Orando en el Espíritu es hablando en lenguas. No hay nada en el contexto que indica esto. No hay nada en la carta de donde habla de lenguas o dones espirituales, como en 1 Corintios. No está aquí. Pablo nunca habla de hablando en lenguas aquí. No está en el contexto. No dice aquí que orando en lenguas es hablando con lenguajes celestiales. No está aquí. ¿Qué es orando en el Espíritu? Es orando con el ayuda, el poder y el acuerdo con el Espíritu Santo. Eso es orando en el Espíritu. Orando con el ayuda del Espíritu Santo y el poder que Él tiene para ayudarnos en nuestra oración y con el acuerdo de lo que es la voluntad del Espíritu Santo. Eso es lo que significa cuando dice súplica en el Espíritu, lo que el Espíritu guía. Vamos a Romanos capítulo 8 para ver un poco de esto. Romanos capítulo 8. De versículo 26 y 27. Dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escrudiña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí está muy claro lo que es orando en el Espíritu. Él nos ayuda en nuestra oración. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él mismo ayuda nuestra oración. Es decir, nosotros venimos y comenzamos a orar y a hablar con Dios. Y lo que no está bien, el Espíritu quita, lo borra. Y lo que es según la voluntad de Dios, lo que es aceptable a Dios, Él lo agarra y Él lo lleva eso a Dios. Es lo que el Espíritu, como Él ayuda a nosotros en nuestra oración. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y Él lo hace bien para que Dios lo reciba. Esto es lo que es orando en el Espíritu. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es el Paracleto. Él es el que viene a un lado para ayudarnos y para guiarnos. Él es el Confortador. Él viene y ayudarnos en nuestras necesidades y en nuestra oración. Él intercede para que sean las oraciones cumplidas según la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, siempre concluimos diciendo, en el nombre de Jesucristo. Y la razón es porque Él dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Él está diciendo, no está diciendo lo que tú quieres, yo te lo doy. Se mide como así y muchos lo interpretan así. Pero Él está diciendo que cuando uno ora a Él en su nombre, estás pidiendo acuerdo de su voluntad, como si Jesucristo está pidiendo esto. Es lo que es. Cuando nosotros vamos al Padre, estamos dando nuestra oración, nuestras peticiones, nuestra súplica, y terminamos con, en el nombre de Jesucristo, estamos diciendo, Padre, Jesucristo está en acuerdo conmigo en esta oración. So, eso nos dice que cuando nosotros oramos, estamos orando, planeando, pensando, meditando de lo que vamos a decir. No vamos a venir casualmente y nomás decir todo lo que queremos y todo lo que pedimos y como según nuestros propios deseos. No trabaja así. La manera es, estamos orando y pensando, ¿qué es lo que Jesucristo quiere? ¿Qué es la voluntad de Cristo en esta situación? ¿Qué es su deseo? Y oramos así, pensando, y con autoridad decimos, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué, Padre? Porque yo siento y yo creo que Cristo está en acuerdo conmigo en esta petición a ti. Por eso lo decimos en el nombre de Jesucristo. Él lo dice, cuando ore, cuando ustedes piden al Padre, piden en mi nombre y yo lo haré. ¿Por qué? Porque nosotros estamos considerando la voluntad de Jesucristo. Cuarto, dice ahí en Efesios, orando con toda perseverancia. Capítulo 6, versículo 18. Velando en ello con toda perseverancia. Velando es decir, con atención, despiertamente, con alerta, con concentración. Porque Para orar es una lucha. Requiere fuerza para orar. Es así. No sé si ustedes tienen el problema que yo tengo. Yo voy a admitir y confesar mi problema. Yo comienzo a orar. Yo estoy pensando la voluntad de Jesucristo. Estoy meditando sobre la oración que voy a orar. Comienzo a orar y después de 4 minutos entra un otro pensamiento, algo que tengo que hacer. Y luego me siento mal y pido perdón. Y le digo al Señor, ayúdame, Señor, no quiero hacer eso. Y comienzo, devuelvo a orar de nuevo, y comienzo a orar, oh Señor, y la voluntad, 3 minutos pasan, otra cosa, por otro lado. Del gasolina, del mandado, de trabajo, de deportes, de algo de la televisión, cosas vanas, cosas malas, entran en la cabeza. Es lo que pase conmigo. Ahora, ¿qué es lo que yo hago y lo que tengo que hacer? Tengo que concentrar y pedir perdón. Señor, perdóname. Yo soy débil. Te necesito tu ayuda. Y comienzo de nuevo a orar. Y si pasa otra vez, paro. Yo creo, hermanos, que Dios entiende que somos débiles, que necesitamos de Él. Ahora, si yo dijera, ay, ya no puedo, no, voy a, ni modo, voy a hacer otra cosa, eso no es perseverancia. Eso es cuitear, ¿verdad? Eso es dar por vencida. Pero cuando uno para y reconoce la debilidad y pide por ayuda de Dios, es perseverancia. Y sigues, y sigues, y sigues. Es una lucha, y es una batalla, y es duro, pero uno sigue, y sigue, y sigue, y Dios va a ser honrado. Dios va a recibir esa oración. Es orando con perseverancia. También orando con perseverancia es ilustrado en Lucas capítulo 11. Vamos a Lucas capítulo 11. Esto es un ejemplo de lo que es orando en perseverancia. Y también aquí hay la enseñanza realmente de la oración según nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 11 de Lucas, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dárnoslos hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo dice adentro, le dice, no me molestas, La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser un amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y aquel que llama, se le abrirá. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará un serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Qué está diciendo? Eso es oración en perseveranza. Alguien viene a su amigo, toca su puerta, ya es noche, ya es tarde, los niños están dormidos. Y él le dice, no, déjame en paz, no me molestas. Ya estoy bien confortable. Pero este hombre sigue y él dice, oh man, pues tengo que, para que ya me deja en paz, no lo hace con gozo, lo hace porque a fuerzas, pero lo da lo que quiere, no es así, lo da lo que quiere y el hombre se va y digo, pues si va se duerme. Pero él dice, la conclusión es, ¿cuánto bueno es Dios? Que es bueno, que tiene misericordia y no tiene esa actitud, te va a dar lo que tú necesitas. ¿Verdad? Es orando en perseveranza. Dar vuelta a capítulo 18 del mismo libro de Lucas, otra ilustración. Capítulo 18. Orando con toda perseveranza. Capítulo 18, 1 a 8. Dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le hará justicia. No sea que viniendo de continuo me agote de la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Qué bella ilustración de una viuda que viene al juez injusto, un juez malo, y este juez, no porque era buen juez, pero porque no quería ser molestado, le da a la señora lo que ella pide. Y la palabra nos dice, ¿cuánto más Dios, que es un Dios justo, un Dios bueno, va a dar a nosotros lo que nosotros pedimos? Con toda perseverancia y súplica, para todos los santos, dice ahí en Efesios. Nuestra oración no comienza con mis necesidades o mis deseos. Es lo que se enfoca hoy en día en la oración. Es dame, dame, dame. Para mí, para mi casa, para mi carro, para mis hijos, todo es dame, dame, dame. Mis planes, mi trabajo, mi dinero, es todo de mí. Los libros cristianos, según cristianos, ¿verdad?, que se venden más hoy en día, lo que se llaman los best sellers, están titulados esto: Una vida con propósito. Es un libro que se vende más, están en los Walmarts y en todas las tiendas. Una vida con propósito. Y ese libro habla de para que tú tienes triunfo. Otro libro se nombra Una vida más feliz. Es el título de otro libro que se venden muchos. Una vida más feliz. Otro libro, Su mejor vida ahora. 7 pasos para vivir a su máximo. Se titula ese libro. Ese libro se vendió tantas copias que el autor hizo otro libro que se nombra Lo mejor de ti. 7 pasos hacia la grandeza interior. El punto es que todo comienza con mis deseos, mis necesidades, mi potencial, mi grandeza interior. Pero Pablo no dice eso aquí. Él dice, orando con perseverancia para los santos, orando por otros, es la voluntad de Dios. Oración no comienza con uno mismo. Oración comienza con la voluntad de Dios y para otros. Eso es como es la oración. Estamos hoy en días muy tristes en las iglesias, porque el enfoque es para uno mismo. Yo soy número uno. ¿Qué yo merezco? ¿Qué es lo que la gente me debe a mí? Pero esto no es bíblico. Esto no es la voluntad de Dios. La verdadera cristianismo es afuera de mí, es pensando en otros, orando por otros, y después orando por uno. Sí hay oración por uno. Hemos hablado de esto hoy en día, pero comienza con otros. Pablo también dice, y por mí, Pablo dice, ora por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El apóstol pide oraciones para cuando habla el Evangelio, hay poder, hay libertad, hay denuedo para anunciar las buenas nuevas que las almas vienen al Señor Jesucristo. Esto es bastante importante. Hoy en día, en el camino para acá, estamos oyendo un sermón que estaba hablando si debemos hablar, orar evangélicamente para salvación de otros. Y el predicador ahí estaba diciendo que hubo un libro que estaba diciendo que la Biblia nunca dice que debemos orar para salvación de otros. Es lo que estaba diciendo, que este libro también tenía éxito. Pero el predicador estaba diciendo que esto es un gran error, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, hay muchos pasajes donde habla que debemos hablar, orar por los que no son salvos. Y este es uno de esos pasos. Pablo está diciendo, oren por mí, pero para cuando abre mi boca, y para cuando anuncio el Evangelio, hay denuedo, hay poder, hay claridad, hay triunfo en el Evangelio. Y es necesario que nosotros oramos para los pastores cuando predican que hay esa autoridad, ese denuedo en el púlpito. Es una gran necesidad. Cuando nosotros estamos en la iglesia, estamos oyendo, pero también estamos orando. Por si acaso hay uno que no conoce al Señor. y que la palabra puede llegar a ellos. El Espíritu Santo puede obrar para que alguien pueda recibir a Jesucristo. Ese debe ser la manera de la oración, orando, no por uno mismo todo el tiempo, pero orando por salvación de otros. Y esto es lo que Pablo dice, que oramos por los pastores. Orando por nuestros pastores es importante, es necesario. Uno no sabe los problemas que sufren los pastores. Uno no lo sabe. Es una vida diferente que los laicos. Es diferente. Hay batallas, hay problemas en la iglesia que nadie sabe. Hay cosas privadas que solamente los pastores saben que están pasando en la iglesia. Hay tentaciones. Satanás sabe, si tumba un pastor, va a escarrear todas las ovejas. Si cae un pastor, ¿qué pasa? Hay un gran escándalo. Y sufre toda la iglesia porque cae un pastor. Los pastores necesitan más oración para que haya más protección, ¿verdad? Y más protección de Satanás y de las tentaciones que él nos da. Lo mejor que tú puedes hacer por los pastores no es dándolos regalos, cosas materiales, pero es orar por ellos. Es la mejor cosa que uno puede hacer para los pastores, es orar por ellos. Dios bendice esa oración. Necesario que oramos por los pastores. Una vez alguien vino de los Estados Unidos a Carlos Spurgeon, el gran predicador de Inglaterra. Este hombre fue de los Estados Unidos a Inglaterra para hablar con él. Y le preguntó, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tienes tanto éxito? ¿Qué es el secreto? Carlos Spurgeon, aparte de la iglesia con 10,000 en asistencia, tenía un orfanatorio, un colegio para pastores, publicaciones, muchas cosas en su ministerio, aparte de la iglesia y su ministerio de predicador. Y este hombre viene a él y le dice, ¿cómo lo haces? Esto es tremendo. ¿Cómo haces todo esto? ¿Qué es el secreto? Spurgeon le contestó, mi gente ora por mí. Eso era la razón. ¿Quieres ver el secreto del éxito? Mi gente ora por mí. Dicen allí en la iglesia donde él predicaba que tenían un cuarto abajo del púlpito, como era bien grande. Tenía como una bodega abajo donde estaba la plataforma. Y ahí él tenía 20 gentes que estaban orando durante él estaba predicando el sermón. Y él necesitaba eso, que esa gente está, ustedes están aquí, van a estar orando, yo voy a estar predicando, necesito esa ayuda. Qué importante, hermanos, es que nosotros oramos por nuestros pastores. Y la oración es para que haya de nuevo en proclamar el Evangelio. El Evangelio era el deseo más importante para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ahí dice que él está en cadenas, él estaba en el preso, era en la cárcel. Y él no está diciendo, oran por mí para que las cosas me van suave, o para que tengo buena comida, o para que tengo buena cama y que puedo dormir y todo esto, para que los ratones ya no me molestan y los cucarachas, no. Él dice, ora para que el evangelio se avanza. Ora para que cuando yo abro mi boca, que hay poder para que Dios puede obrar. Eso es la su petición. Miramos en Colosenses 2:4. Colosenses capítulo 4, perdón, Colosenses 4. Colosenses es después de Filipenses, capítulo 4. Dice Pablo en capítulo 4, versículo 2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Otra vez, en esta carta a los Colosenses, él está diciendo a ellos, orar para que Dios nos abra la puerta, para que el Evangelio pueda entrar y la gente puede conocer a Jesucristo. Eso es el motivo de nuestra oración. Ahora, en conclusión, ¿cuándo debemos orar? Todo el tiempo. ¿De qué consiste la oración? Hablando a Dios con reverencia, adoración, pidiendo perdón de pecados, intercesión y acción de gracias. ¿Qué es oración y súplica? Oración es generalmente orando por las necesidades. Súplica es ferviente y intenso y específica. ¿Qué nos ayuda en la oración? El Espíritu Santo. ¿En qué nombre oramos? En el nombre de Jesucristo. ¿Qué es con perseverancia? En continuación, no dejar por vencido. ¿Para quién oramos? Para los santos y para los pastores. Por los pastores, por el avance del Evangelio y por la protección de Dios en sus vidas. Oramos. Señor, gracias una vez más, porque Señor, tu palabra nos ayuda. Tu palabra nos enseña tu voluntad en este tema de la oración. ¿Cómo debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? ¿Por quién debemos orar? Y Padre, eso es nuestro deseo, que nosotros seamos un pueblo de oración, un pueblo que busca tu trono de gracia, un pueblo que desea salvación a los perdidos, que lo deseamos tanto que oramos por ellos. Ayúdanos, Señor, a orar con perseverancia, que cuando nos cansamos, que nos das la fuerza para seguir. Cuando hay cosas que entran, cuando durante nuestra oración, que nosotros no renunciamos o dejamos por vencido, pero que perseveramos, porque sabemos, Señor, que es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir lo que hemos oído este día, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.